La muerte estaba presente en el pisapapeles, en las cuatro bolas rojas y blancas alineadas sobre la mesa de billar, y nosotros vivimos respirándola, y va adentrándose en nuestros pulmones como un polvo fino. Este es un fragmento de Tokyo Blues, una novela de Haruki Murakami, y remite a esa granularidad, esa posibilidad de permeabilizar de determinadas estructuras sobre las cuales, por supuesto, esta cultura central está construida. La estructura fundamental sobre la cual reposan nuestras creencias, nuestras expectativas, nuestros proyectos, nuestras relaciones, es la estructura de la muerte, es la gestión de la finitud en todas sus expresiones y manifestaciones, que inclusive, como en este caso de una expresión poética o literaria, se transforma en una idea de permeabilidad, de omnipresencia casi microscópica. Esa convivencia con estas partículas diseminadas en todas nuestras cotidianidades, en todos nuestros ámbitos, en nuestros espacios, podrían impulsarnos a nosotros a plantear esquemas de estanqueidad, esquemas de atmósferas culturales controladas, ¿no es cierto? En el sentido de que prepararse o por lo menos tomar conciencia del impacto que tiene estas particularidades en su doble acepción, genera un tipo de tensión y de proyecto cultural muy específico. Es decir, una de las cosas en las que probablemente estamos arraigados, educados, es la noción de que los adversarios, las complicaciones, los enemigos siempre están focalizados. No nos rodean en términos individuales, ambientales. Y quizás sea... ¿Estamos bien? Quizás sea una posibilidad intelectual plantear este otro tipo de conflicto, casi de combate contra determinada estructura, que es esa estructura que está diseminada, como dice Murakami, en un polvo fino que lo vamos aspirando diariamente. Cuando tratamos de pensar en términos de algunos posicionamientos como la singularidad y el transhumanismo, que son realmente cercanos, son afines, se tocan en algunos aspectos con lo que en este espacio se propone desde hace prácticamente 20 años de manera ininterrumpida, estaría bueno indagar cómo está construida la física de partículas de este tipo de ideas, porque también la singularidad y el conjunto de nociones y de naturalizaciones que tenemos acerca de la muerte tienen un impacto definitivo en la capacidad de determinados paradigmas, como por ejemplo la singularidad y el transhumanismo, aparentemente alternativos en una lógica cultural profunda, de posicionamiento profundo acerca de una estructura vital, puede diluirse su capacidad de ser realmente algo alternativo si no se entiende que hay que configurar una nueva clase de enfrentamiento o de desafío, que es el enfrentamiento que se da a nivel microscópico y cotidiano. En algún punto hay un doble proceso que podríamos pensar como básico o fundamental a la hora de inaugurar esa búsqueda, por lo menos en términos individuales, que es lo que acá siempre más indagamos y lo que más nos interesa. El primero es lo que podría llamarse, porque, a ver, la muerte es algo, es el colmo de lo que parece ser natural, ¿no? O sea, la muerte es el colmo de lo natural y el colmo de lo naturalizado. Paradoja, ¿no? Porque uno dice, cuando algo es tan natural, ¿el proceso de naturalización es un agregado a la estructura natural de eso? O sea, ¿son dos procesos diferentes, que sea algo natural y algo naturalizado? Entonces, si bien está muy instalado de que la muerte es algo natural, y con natural en un doble sentido, natural como fenómeno esperable de la naturaleza y natural como fenómeno esperable de la cultura. Ese es el trabajo de la naturalización fina que logra la cultura, que es abrazar la naturaleza con la naturalidad. Ahora, hay algo que también parece ser natural, o que por lo menos no parece tan estrambótico, que es el instinto de buscar orgánicamente el sostenimiento de la vida. Porque eso también parece ser algo natural. O por lo menos parece ser algo de cierta naturalidad cultural, de cierta comprensión, cuyo anclaje en lo estrictamente natural, no naturalizado, podría remitirse a una pulsión de vida que pueda tener, en el caso del ser humano, un eco, una propagación un poco más desarrollada que en el resto de los animales, por ejemplo. Entonces, yo lo que planteo es que el primero de los dos desafíos es buscar la naturalidad perdida del sostenimiento de la vida. En algún recóndito confín de nuestra conciencia, de nuestros recuerdos, de nuestros sentimientos, está el tema de que debería haber una forma, que debería ser lo lógico que hubiera una posibilidad de sostener la vida. Como que se percibe o se siente con cierta perplejidad o hasta cierta indignación o injusticia, ¿no? Sobre todo cuando sobreviene ese demagógico momento de la muerte, de la desaparición física de algún ser querido, en donde parecería haber una temporaria transmutación cultural, ¿no? Como si ahí se bajaran algunas defensas y no hubiera más remedio que admitir que es una injusticia, digamos. Esa transitoriedad cultural desaparece más temprano que tarde, seamos justos. Porque como si todos estuviéramos condenados a ser velados como motociclistas extremos o fumadores empedernidos, imagínense el velatorio de un soldado o de un fumador y de un tomador empedernido o de un tipo, no sé, un tipo que corre picadas. Vieron que en esos momentos de encuentro, de despedida, es como que solo por un instante parece haber un reclamo a la circunstancia y a la naturaleza de que existe la muerte, porque después todo lo demás es coherencia, es pura coherencia y causalidad. Es decir, algo, como que hay un secreto a voces, un consenso de, bueno, esto está bien, muere como un guerrero que estaba buscando eso, como que iba a pasar en algún momento, muchas veces subrayado impiedosamente por, y bueno, a todos nos va a pasar, juguemos como juguemos, a todos nos agarra el tema. Entonces, sacando o estudiando estas circunstancias muy particulares de donde se expresa este juego entre naturaleza y naturalidad, nosotros tenemos que saber que así como hay un fino polvo esparcido por nuestro ambiente, nuestra cultura, con esa minuciosidad tenemos que buscar ese espíritu, esa naturalidad perdida. Yo le llamaría en búsqueda de la naturalidad perdida del sostenimiento de la vida. Ese reclamo de naturalidad que es desestimado colectiva e individualmente en estadios tempranos de nuestra vida, para tratar de congraciarnos un poco con el resultado final esperado. Entonces es como que vamos apagando algunas inquietudes molestas. El segundo paso, que van en el mismo compás que esta primera configuración, tiene que ver con entender que, y es algo que sería bueno plantear en términos filosóficos en lo que es la generalidad de cualquier movimiento que se plantee la singularidad o el transhumanismo, y es que no solo hay que atacar la naturaleza, en todo caso, de la muerte, tenés que atacar la naturalidad de la muerte. Es decir, tenés que crear un sistema que se enfrente a la muerte en las distintas granularidades, porque si no es algo incoherente. Por eso el transhumanismo o la singularidad tienen, desde mi punto de vista, esta debilidad intrínseca filosófica, porque no se hacen un planteo cultural, interpretan la muerte como un fenómeno apenas biológico, técnico, pero no se plantea que vivimos en un ámbito en donde la muerte no es solo un desafío técnico de vencer o hackear a lo natural, sino que está barnizado, cubierto, está acoplado con un fenómeno de naturalización, de naturalidad cultural. O sea, la muerte no es solo una naturalidad cultural, es una culturalidad natural, es un doble juego. Y ese es el juego de la multiplicación de complejidad que se puede llegar a plantear en términos de este posicionamiento. Me llamo Carlos Lavagnino y, como todos los jueves, estamos acá en un espacio genuinamente independiente, con la Trasmi de Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y la presencia de nuestros amigos de siempre, Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar y el poeta Daniel López.
Tiene la misma acústica que allá, ¿te acordás?
No tiene la misma. Viste que el momento de la acústica se da cuando uno dice Daniel López. Es como un tester. Hasta que uno lo dice Daniel López, no sabemos si estamos dentro de una nave espacial, dentro de un estadio, no sabemos, pero la contraseña acústica es Daniel López, sin duda.
Como el momento de la delación.
Es el y acá tenemos, muchachos, acá tenemos que vamos todos.
Yo en realidad me llamo X40.
Bueno, podría ser anónimo, pero ahora ya todo, ahora es todo.
Sí.
Ahora es todo firmado. En la internet es todo se firma, nada, es todo nominal. Así que bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad que me dejaste un montón de puntas abiertas. Espero haber anotado todo porque tengo ganas de decirte muchas cosas sobre la introducción que hiciste, Char. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con este bloque de pequeñas tendencias y curiosidades, como para después abrir el debate. Antes quiero hacer un disclosure. Mucha gente me está diciendo, ay, mandame un saludo. Tenemos oyentes que me piden eso. Y yo los voy, sin dar nombres, a mandar al frente y decir, nada de saludos. Los queremos acá, debatiendo, en vivo, face to face. Como así, confirma. Nada de saludos.
Prohibidos los saludos.
Prohibidos los saludos.
A cara de perro con nuestros escuchas remotos.
Anónimos. Bueno. Voy a empezar contándoles acerca de, tengo dos curiosidades, dos
Espera, tendencias. O si no podríamos empezar a amenazar con que empezar a contar, si no aparecen, empezar a contar cosas y a poquito vamos revelando una letra del nombre, otra del apellido.
Ay,
y vamos contando una parte de algún episodio bochornoso y lo podemos disfrazar de algo cultural, ¿viste? Porque
claro. Sí,
yo tengo un amigo que se llama M, ¿no es cierto? Que le pasó tal cosa el último fin de semana.
Está bueno, lo voy a pensar.
Podemos ir extendiendo ese sistema.
Bueno, ya que estábamos hablando de la tecnología, del tema de la firma, les quiero contar respecto de una nueva implementación que va a ser Facebook, que tiene que ver con lo que es el update de status. Ustedes vieron la partecita en el perfil personal donde pregunta qué estás pensando. Y bueno, parece ser...
Disculpame, hoy sí. Estoy reinterruptus, ¿viste?
Vale.
No, pero estamos sí. Realmente a gusto empezar el 18:40 en vivo. No te preguntas solo eso. Viste que te preguntas diferentes cosas.
¿Cómo te sentís a veces?
¿Cómo te sentís? ¿Qué onda? No sé, te
preguntas. Dame la pregunta.
O sea, cada vez que entras, te pregunta expresiones que aparte significan cosas diferentes. Mirá. Así que guarda.
Bueno, a ver si te aporta algo esto que voy a contar ahora. Resulta que van a implementar una medida en la cual va a haber estados genéricos. Estados, digamos, que uno puede poner de qué está haciendo o qué le está pasando, que va a ser como una especie de combo que puede desplegar. Es decir, vos te vas a parar en la pregunta que te suelen hacer, que ponele es qué estás pensando, digamos, tradicionalmente, y vas a poder desplegar un box, es decir, una caja. Pero por favor, escuchen esto y fíjense los estados genéricos.
¿Vos vas a poder seguir escribiendo lo tuyo o solo vas a estar listo?
La onda es que vos vas a ver una de estas opciones. Ahora vas a ver. Entonces, por ejemplo, tenés, por un lado, emoticons para decir eso es más o menos...
No, pero antes, es la pregunta que te está haciendo él es fundamental. ¿Vas a poder escribir lo tuyo? O sea, ¿va a ser una opción o una obligación? Supongo una opción.
Ah, vos está... No, es una opción, claro. Bien. Perdona, no había comprendido
lo que te referías. No, porque ahí están metiendo a todos.
No, pero fíjate la expresividad que te ofrece Facebook en estos estados genéricos. Por un lado tenés, bueno, obviamente los emoticons, que esto se sabe, se utiliza en todas partes, no solo en Facebook, que son las caritas, ¿no? Que expresan un estado de ánimo, feliz, triste, cansado. Pero después vas a tener 5 estados genéricos que refieren a consumos culturales. Es decir, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás tomando? ¿Y qué estás comiendo? Bueno, no necesariamente todos consumos culturales, pero en su mayoría. Por ejemplo, un estado tuyo, o sea, este combo que te ofrece te va a permitir la posibilidad, te va a facilitar el hecho de que vos puedas poner viendo Game of Thrones, viendo Doctor Who, leyendo, no sé, este autor, no me sale el apellido,
Murakami.
Este autor, exacto, escuchando a Michael Jackson, comiendo en tal lugar. Entonces, ¿cómo se va a configurar esto? Vos vas a seleccionar una de estas opciones y entonces va a decir, va a quedar, digamos, formulado de la siguiente manera. Por ejemplo, Rodrigo Escolar está viendo con Loncho Jurassic Park. Y fíjense que en la parte en donde vos... de alguna manera citas ese consumo cultural, ya sea un libro, una película, etcétera, etcétera, va a haber un link a lo que sería el sitio oficial en Facebook de eso. Así que bueno, esto en principio se va a empezar a aplicar en Estados Unidos en las próximas semanas, así que no me queda claro al resto, digamos, del mundo cuándo va a ser en concreto la aplicación. Y, perdón, una cosa más también a tener en cuenta, no sé si vieron, esto se deben haber dado cuenta, que todo lo que es el perfil personal cambió bastante la disposición. Y en asociación con esto, en las últimas semanas lo están orientando bastante de nuevo a lo que son los consumos culturales. Es decir, ahora una de las primeras cosas que ves cuando vos entras al perfil de una persona de costado es qué está leyendo, qué películas le gustan, qué shows de televisión le gustan, etc.
No, ¿qué está leyendo? No, ¿qué libros le gustan?
¿Qué libros? Perdón, ¿qué libros? Claro, digamos, todo citado, pero digamos, hubo como una reconfiguración en torno a esto. Así que bueno, por un lado esto que me llamaba la atención y me parecía muy interesante con este tipo de cosas que siempre venimos monitoreando, ¿no? Yo pensaba, bueno, estos estados genéricos de alguna manera te están mostrando cuán fácil es de alguna forma modelar el comportamiento de la gente, más allá de que, bueno, en algún sentido, y el grado de predictibilidad, ¿no?, que tiene en algún sentido lo que una persona puede llegar a expresar respecto de sus actividades. Pero también es interesante que se estén agarrando de todo el tema de los consumos culturales, de nuevo, e incluso también a través de esta visualización en los perfiles personales. Así que bueno, obviamente aparte queda el tema de la publicidad, ¿no? ¿Por qué en un estado tuyo tiene que tener un link a la película de tal, o a tal director, o a tal grupo? Pero bueno, pasando entonces de lo homogéneo y de esta cosa más masiva a una especie de intento por singularizarse, por individualizarse, después hay que ver si realmente es así. Les quiero hablar de una micro tendencia que reporta la revista Spiegel en Alemania y que tiene que ver con la customización de las lápidas en las tumbas. Y que, bueno, básicamente tiene que ver con el hecho de que es, obviamente, es una tendencia muy pequeña, muy incipiente. Parece extrañamente conectadas de alguna manera. Un
estado más de Facebook, está en su tumba. Con un link a la...
Bueno, parece que hay dos sociólogos que están investigando desde lo que ellos definen como la sociología de los cementerios. Bueno, un poco lo que está sucediendo que es que la gente ahora está empezando a elegir motivos a customizar las lápidas, como mencionaba antes. ¿Qué implica esto? Que elige motivos personalizados que van desde el registro cómico, a lo nerd, a lo erótico. Y fíjense la interpretación, muy breve, o igual les cuento un par de ejemplos rápidos para que tengan en cuenta. Fíjense la interpretación que hacen estos sociólogos. Dicen algo así como que lo que está pasando hoy en día en los cementerios tiene que ver un poco con, o sea, agarra un poco de lo que es el concepto Facebook, plantean ellos. Y de alguna manera la lápida se transforma en como una parte del perfil personal de la persona. The last personal profile, ¿no? Y plantea algo así como que plantean que representa la última chance de la persona por establecer, de una vez y por todas, quiénes eran o quiénes querían ser. Bueno, y así ustedes dicen, bueno, Laura, a ver, no sé, decime algún motivo. Bueno, por ejemplo, hay para fanáticos, por ejemplo, hay como tumbas temáticas. Entonces, por ejemplo, para fanáticos de Star Trek o de Kiss y Metallica, ¿no? Por ejemplo, tenés tumbas con motivos espaciales o como de guitarras, ¿no? Todo esto siempre hablando de la lápida. Otra cosa que también está pasando mucho con esto de la personalización es que aparecen retratos, ya sea en forma de foto o de dibujos, en las propias lápidas. Y también después, bueno, algunas cosas más sofisticadas, como por ejemplo, no sé, lápidas con forma de Super Mario Bros, personajes de videojuegos, por eso hablaba al principio del registro cómico. Es verdad, después les voy a mandar las fotos. Por eso hablaba al comienzo del registro un tanto cómico o nerd. Y después, fíjense, por último, los epítetos que ponen, ¿no? Hay como
epíteto,
un juego.
No,
perdón,
epitafio. Epitafio.
Epitafios.
Bueno, esta va a quedar. Sí. La vamos a recordar en todos los asados.
Puede haber epítetos en el epitafio.
Muy bien.
Se juega mucho con las frases. Y parece que es como una medio como una tendencia, ¿no? En donde ponen cosas con humor, como por ejemplo, me había propuesto tanto, pero logré tan poco. O cosas como, la venganza será mía. O cosas ya más directamente negativas como, es todo una pip, ¿no? Bueno, y después cosas más, por ejemplo, la mejor madre que existió. Bueno, en fin.
Bueno, sí.
Así que bueno, por un lado esto. Bueno, y por otro lado, quería aprovechar, Char, que la semana pasada dejaste un muy lindo link. Y se dio la posibilidad justo de que yo me cruzara con este material en la semana. Y lo quise traer porque me pareció que va a ser interesante traerlo a colación. Hablando de esto de los enfoques, si se quiere, para religiosos o como medio místicos, pero aplicados a la ciencia, que vos hablabas, bueno, de este genetismo extremo, y creo que, corregime si estoy inventando, pero creo que hasta hablabas de neurofundamentalismo. Yo hoy les quiero leer algunos fragmentos de una entrevista a Robert Burton, que es un neurocientífico y un escritor también de ficción, que fue, bueno, entrevistado. Esto sale en el sitio salón.com. Entonces, les cuento un poco. Bueno, este neurocientífico Robert Burton acaba de publicar un libro que se llama A Skeptic's Guide to the Mind, algo así como una guía para escépticos, digamos, de la mente, ¿no? Y es como una especie de muy furiosa acusación de todos los reduccionismos que se están dando hoy en día en esta área, ¿no? En lo que es las neurociencias. Bueno, la nota empieza contando un poco acerca de dos proyectos que se están lanzando, que se están desarrollando en Estados Unidos en justamente el ámbito de las neurociencias, que es que por un lado hay un proyecto que acaba de anunciar Obama por, no sé, bueno, 100 millones de dólares, etcétera, que se llama Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, que básicamente está orientado a estudiar todo lo que son las redes neuronales, las conexiones entre las neuronas, bueno, etcétera, etcétera. Y por otro lado hay un proyecto del Instituto Nacional de la Salud, orientado a esto, como para que vean también cómo se están moviendo y qué iniciativas están dándose en el área. Entonces, el cronista lo interpela a Robert Burton sobre esto. Y fíjense lo que contesta. Dice, Bueno, proyectos como este, como el de Obama, ¿no? Como este que se acaba de aprobar, dice, van a ser buenos para producir bastante información nueva respecto de lo que es específicamente la actividad eléctrica del cerebro. Pero yo no percibo, no veo una idea o una intuición nueva subyacente. La data es puramente informativa. Lo que realmente se necesita es innovación intelectual que vaya por fuera de la tecnología, no, perdón, más allá de la tecnología, tanto en el presente como hacia el futuro. Entonces el cronista le continúa preguntando y le dice, ¿en dónde te parece que habría que gastar este dinero? ¿No? Como ¿en qué cosas habría que invertir? Entonces él dice, lo que habría que hacer sería encontrar y nutrir al futuro Einstein de la mente. Dice, mejorar nuestras tecnologías sin acompañarlas con un breakthrough, con un... A ver, ¿cómo podría traducirlo? Con un,
una innovación.
Sí, una innovación. En la manera en la que pensamos respecto de la conexión cerebro-mente es prácticamente equivalente a, de alguna manera, actualizar o equipar una máquina para escribir sin tener nada para decir. Y plantea la siguiente metáfora, ¿no? O cierta analogía. Dice, creer que entender, que adquirir conocimiento acerca del cableado, ¿no? del cerebro nos puede decir acerca de la naturaleza de la conciencia es como predecir qué sonido va a salir de un set de parlantes mirando el diagrama del cableado y los distintos componentes, las distintas partes de esos parlantes. Entonces el cronista le dice, lo que sucede hoy en día es que muchas asunciones basadas en el sentido común terminan llevando a una bad neuroscience, ¿no? Lo que él dice, algo así como una mala neurociencia. Entonces Barton le contesta, estudiar, fíjense qué peculiar esto, justo lo que hablábamos, estudiar la raíz de la empatía o el altruismo simplemente por lo que sería los MRI, ¿no? Que es el Functional Magnetic Resonance.
Una resonancia magnética.
Gracias. Una resonancia magnética en un individuo particular es tan inadecuado como observar una sola termita y tratar de entender y de comprender así cómo se comporta en comunidad y cómo construyen sus hogares. Bueno, un ejemplo biológico, ¿no? Entonces le preguntan, bueno, pero en definitiva, tener demasiada confianza en lo que es esta técnica puede ser perjudicial, puede herir a una persona... Y entonces él plantea algo así como, en esencia, esta técnica es como una especie de máquina de escribir de alta tecnología. Dice, pero cuando los pacientes no pueden responder a preguntas complejas sobre su estado mental, no hay forma de saber exactamente qué están experimentando. Plantea lo siguiente, el cronista le dice, vos decís que las neurociencias son diferentes de otras ciencias porque en ellas la mente es tanto el sujeto de la investigación como el instrumento con el cual el científico, digamos, investiga. Entonces él plantea lo siguiente, dice, el camino para entender mejor nuestras mentes tiene que empezar con una dosis saludable de humildad y de escepticismo. Hay que cuestionar nuestra metodología y nuestra motivación. Tenemos que reconocer que cuando llegamos a los límites de la data, ¿no? De la información, tenemos que empezar a movernos en el ámbito de la especulación. Dice, y es importante que más allá de las demandas que los medios tienen, siempre urgiendo a publicar de manera prematura o conclusiones demasiado simplificadas, hay que como tratar de rehuirle a eso. Dice, fundamentalmente hay que tener en cuenta, esto me pareció muy, muy lindo, dice, las inevitables limitaciones filosóficas de la neurociencia. Y ya para cerrar, porque esto también después va a ser interesante para traerlo a colación de lo que hablábamos del método científico, la objetividad en la investigación y el sesgo cultural, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada? El cronista le pregunta, ¿vos proponés que en los estudios neurológicos habría que implementar algo así como que hubiera un pequeño sumario con la autobiografía de los científicos que están en la investigación, ¿no? Que están realizando la investigación? Y que ese pequeño sumario revele un background personal y las creencias de la persona que está de alguna manera llevando a cabo la investigación. ¿Por qué es tan importante? Entonces él le responde, dice, la información puede ser medida mediante el método científico, pero las conclusiones son historias que los científicos cuentan basados en la evidencia que ellos han adquirido. Sin embargo, esto está filtrado por sus propios sesgos idiosincráticos. Dice, si bien estos disclaimers de alguna manera van en contra de la presunción tradicional que se tiene tradicionalmente, de que los científicos pueden ser enteramente objetivos, el Burton plantea, es tiempo de que nos alejemos de esto y que empecemos a darnos cuenta de que las conclusiones científicas no están exentas de lo que es la percepción y la motivación personal. O sea, esto es lo más cerca que se va a acercar a algún indicio de sesgo cultural, pero bueno, algo es algo. Y finalmente termina diciendo, nuestra comprensión de la neurociencia sería realmente muy diferente si cada estudio, hace esta propuesta, contuviera justamente un párrafo donde el autor revelara su comprensión de la agenda que de alguna manera dirige el estudio y, bueno, como ya mencionamos antes, ciertos datos de background personal. Y por último, ya para cerrar, como él también escribe ficción, no solo escribe sobre neurociencia, el cronista le pregunta, ¿qué pensás que la ficción puede aportar a la neurociencia? Y él dice, la textura de la conciencia es el lenguaje de la literatura, ni la información ni la ciencia. Cerramos un poco con eso.
Muy bien. Bueno, interesantes materiales, como para empezar a intercambiar opiniones, impresiones. ¿Quién quiere empezar por algo?
No, es interesante lo que dice al final de que el mundo científico no está exento del sesgo cultural ni de la búsqueda del éxito personal. Inclusive, bueno, últimamente estuve viendo bastantes documentales de ciencia, particularmente vi uno acerca de la búsqueda del bosón de Higgs. Y lo muy gracioso era que entrevistaban a los científicos, entrevistaban dos que eran amigos y justamente les preguntaban si están haciendo trabajo colaborativo o no. Y lo que los tipos respondían era justamente que no, que cada uno en definitiva está en la búsqueda de su éxito personal dentro de ese campo, en vez de tal vez pensarlo de una manera de, ¿cuál sería la mejor opción de involucrarnos juntos para lograr un fin común, para lograr una mejora o un descubrimiento, en vez de estar detrás del éxito personal, verlo desde el lado profesional?
No creo que Burton apunte a eso, más allá de que si hay algo que tiene la ciencia es un esquema colaborativo. En general la ciencia es algo colaborativo y realmente no estoy de acuerdo en lo que planteas. No veo plantear esta dicotomía entre colaboración y éxito personal y demás. Me parece que primero que no aplica a la ciencia y segundo que no me parece que tenga que verlo con lo que dice Burton.
Quizás era ese caso justo puntual que Pau escribía en lo que él percibió de ese documental sobre esas dos figuras.
Pero claro,
yo quería entender de Burton que apuntaba un poco a eso. Vos decís que no tiene que ver con una cuestión
no de contraponer el éxito personal contra el éxito colectivo. O sea, me parece que inclusive si hay algo que tiene la ciencia es que tiene un nivel de colectivización forzada muy alto. O sea, y dentro de esas pautas hay una búsqueda, cada científico tendrá lógicamente una búsqueda de un éxito personal, lo cual es algo entendible y razonable. Pero vos fijate que la ciencia ya por definición, cuando un científico va accediendo a un éxito personal a medida que puede referenciar e interrelacionarse más con lo que hacen los demás. Eso es el éxito en la ciencia. No existe en la ciencia el tipo que es exitoso y es un llanero solitario. O sea, eso es, en la ciencia no, la ciencia sencillamente no funciona así. Vos para triunfar en la ciencia tenés que conseguir presupuesto, conseguir becarios, tenés que tener profesores asociados, tenés que ganar concursos en donde tenés que llevarte bien con alguna parte, aunque sea de la corporación científica y académica. Con lo cual, más allá de que pueda haber algún episodio de la ciencia, como el que relatás vos, que desconozco, en donde quizás ves que los científicos están particularmente egoístas o individualistas, me parece que el tema no es... no me parece que pase por ahí, y no me parece... Creo que inclusive el problema de la ciencia es ese. El problema de la ciencia es que no hay lugar para el llanero solitario. O sea, no existe el llanero solitario en la ciencia. Alguien que hace un... digamos, que genera una ruptura en la ciencia, probablemente, o sea, va a ser algo muy poco común, le va a costar muchísimo y de alguna manera, en algún momento, va a tener que ser avalado por una parte de la corporación, porque si no, simplemente no existís. O sea, salvo que una realidad se le venga encima a todo un campo. Por ejemplo, me imagino que nuestro amigo, el ingeniero japonés que estaba como el llanero solitario planteando la inseguridad de las centrales, y nadie le daba bola en el gobierno, en la comisión en Fukushima, previo a Fukushima, claro, digamos, ¿no? Claro. Yo me imagino que el tipo, después del terremoto, y se hizo es el número uno, es Maradona. Claro.
Ahora todos quieren
debe ir a los programas de las 3 de la tarde, debe aparecer, claro, en los animes, debe aparecer con el show, sí, de fútbol. Pero si no, me parece como que lo que caracteriza a la ciencia es una cooperación forzada.
Sí, yo quería decir dos cositas que en algún punto, cuando yo leía esto y hablaban de los límites filosóficos de la neurociencia, me acordaba en su momento de cuando hablábamos y discutíamos sobre la singularidad, justamente, y nos planteábamos un poco eso también, ¿no? Como las limitaciones, en el sentido de que le faltaba todo este enfoque cultural, bueno, justamente al que haces referencia un poco también en la introducción, como que hice por un lado esa unión, y por otro lado me parecía interesante ver en toda la entrevista, como sin nombrarlo, porque en verdad no habla del sesgo cultural, y cómo cuesta todo el tiempo, ¿no?, que aparezca la palabra, que aparezca el concepto, y trabajarlo de esa manera, porque fíjense que el tipo habla de el background, los comportamientos, las creencias, el tema de la agenda.
Bueno, se acerca bastante, ¿no?
Es que para tampoco mí se acerca un montón, es
digamos,
eso,
hay que reconocerle que está ahí merodeando.
Sí, perdón,
¿no?
¿Qué quiero decir? Quiero decir que sí, yo interpreto que está hablando de eso, pero que no se le da entidad a la cuestión.
No, yo simplemente quería modular un poco lo que dice, lo que creí entender, en donde la investigación, sobre todo lo externo o el hardware del cerebro, me parece que tiene que existir. Y me daba la impresión como que él decía, bueno, los que andan por ese camino van por el mal camino, y donde hay que meterse es en la parte más medular de lo cultural, todo. Me parece que las dos cosas deberían convivir, porque una sola sin la otra no va a tener mucha andadura, me parece.
Igual él no propone que hay que suprimir el... Claro.
No, pero hay algunos párrafos de lo que leíste que me da la impresión que le da un precio muy bajo.
Claro, él lo que dice es que es un enfoque errado. No tanto, me parece... A mí no me gustó mucho la metáfora que hizo con el tema de qué sonido va a salir mirando el cableado del equipo de audio, digamos. Uh-huh.
Porque podías descubrir que no va a salir nada.
Claro,
si lo ves cortado.
¿No? Me pareció, claro, exagerado.
Decir el sonido, claro.
Pero.
Sí, quizás no son muy buenas.
Digamos, porque ahí sí claramente hay una disociación entre soporte y, digamos, y mensaje o información o proceso orgánico. Claramente hay una diferencia entre la música y el equipo y el soporte en donde lo reproducís. En el caso de el dilema del mind body problem o del problema mente cerebro, no parece haber una disociación tan clara entre que,
sí,
digamos, simplemente como si las neuronas fueran simplemente una autopista carente de vehiculización propia, y en realidad está todo más interrelacionado. Sí.
Él habla de brain-mind connection, es lo mismo igual, mind-body o
claro,
es, o
sí,
es
en el, brain-mind, sí,
es en el terreno.
Hace 15 años se le llamaba mind-body problem,
okay.
Pero
por
sí,
las
es
dudas,
el mind-brain problem.
Perfecto.
Pero yo coincido, el tema es que acá hay una sensibilización con esto porque hay un enfoque masivo y como dice
plata.
Laura, acaba de aprobar Obama un paquete de muchísimo dinero, una investigación casi sin precedente, sí, para resolver el tema del Alzheimer.
Yo había leído lo mismo que Laura, de 100 millones de dólares, Y a mí me pareció poquísimo.
No, era más, son unos miles de millones de dólares.
Quizás
¿no?
esta Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies
brain.
No es. Ah,
sí,
es
el
lo
Brain.
Que
¿Cuánto es?
100 millones, dice acá.
Yo lo leí también en algún diario y me pareció, dije, 100 millones.
Yo sabes que yo pensé lo mismo.
No digo que yo fuera.
Igual pueden
no
ser, se puede, sin, puede ser puede sin ser. Precedentes en lo que
es
el área.
La verdad que igual es bastante y lo anunció Obama, digamos.
Sí,
una
sí,
cosa
sí, sí.
Muy, muy importante en términos de salud pública.
Uh-huh. Sí.
Me pareció piola igual la referencia porque tiene que ver un poco con lo que hablábamos de los riesgos de que las neurociencias sean las próximas ciencias sociales, ¿no?
¿Vos habéis hablado del neurofundamentalismo? Yo eso lo inventé.
No, sí, sí, porque si acá lo venimos
entonces,
trabajando, hace tiempo que venimos trabajando esto, y esto lo claramente lo reafirma. ¿Alguien quiere aportar algo más de esto?
No, y lo me llamó la atención lo final diciendo que el científico produce una serie de datos duros que luego los interpreta desde su lugar ideológico. O religioso, no sé si usa la palabra. Me imagino que eso debe tener algún límite, porque si vos crees A y todos tus datos te dicen B, va a ser difícil que los logres llevar de B a A si son muy opuestos. Y la pregunta es: si todos estamos imbuidos de esa situación, es como un gigantesco teléfono que nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Es que, ¿sabes lo que pasa con lo de decir A y B? Es el lenguaje en el cual vos esperás tus hipótesis y en el cual se expresan los datos. El problema es que no es, vos cuando decís, estás buscando A y los datos te dicen B, estás partiendo de la base de que los datos y tus hipótesis hablan el mismo idioma, que es cuestión de ver si es la misma letra o la misma palabra. El gran tema acá es que los datos, en realidad, no hablan ningún idioma. O sea, vos tenés que ir a buscar y tenés que tratar de codificar para ver si tiene sentido o no. Es como que yo te muestre un archivo binario, ¿no es cierto? Y yo te pregunto, ¿qué es esto? ¿Es una canción? ¿Es un JPG? ¿Es una novela? ¿No es nada? ¿Es ruido? Entonces vos tenés que... Los datos, digamos, para... poder hablar de una contrastación es un poco lo que planteábamos la reunión pasada, de que tiene que haber una vocación estructural. Estructural significa que vos tenés que contrastar las ideas sólidamente. No sirve, si vos estás hablando un idioma diferente, no existe esa contrastación estructural. Entonces vos lo que tenés que realmente ver es... tenés que, por lo menos, ser escéptico, que es un poco lo que plantea ahí, respecto de, a ver, ¿estoy buscando la señal adecuada en el lenguaje adecuado? Es decir, ¿la naturaleza me mandó un JPG, me mandó un MP3, me mandó un DOC, un XLS? ¿Qué me mandó acá? Porque los datos los tenés. El tema es que, ¿cómo los codificás esos datos? ¿Qué interpretás de eso? Para eso, me parece que, de nuevo, existe siempre una tentación de pensar que lo estructural es lo lexicográficamente microscópico. Es decir, por eso pasa lo de los estados de Facebook, que también es un lenguaje. Facebook lo que dice es, yo quiero transmitir la vida de una persona. Fenómeno, pero vos tenés muchas maneras de transmitir la vida de una persona. Vos podés agarrar y ver a una persona como un conjunto de discos, de lugares que visita, de relaciones que tiene o de platos que come, o podés ver a una persona de una manera totalmente diferente. Podés verla desde un perfil psicológico, podés ver si esa persona está contenta, si está triste, si está deprimida, podés hacer un profile de cómo está su organismo, cuán rápido está envejeciendo o cómo se cuida su salud. Es decir, en realidad podés hacer todos los recortes que vos quieras. La gran lucha es esa metadiscusión de cómo vamos a codificar los datos y qué vamos a ir a buscar. Porque para ir a buscar datos, puedes ir a buscar cualquier dato.
A ver si yo entiendo lo que decís. Me parece bárbaro el ejemplo. Tenemos esa serie de ceros y uno binarias. Y si el tipo, hago un ejemplo, tiene la religión musical, él va a tender a ver MP3 en claro, esas cosas.
Exacto.
Y si él es un fotógrafo, va a ver JPGs.
Y no te quepa la menor duda.
Va a tener tendencia.
Y tendencia. Y porque.
Y la pregunta es: ¿cómo creamos una mente tan amplia que pueda captar en esos trozos las verdaderas consistencias?
Y yo creo que tiene que ver con algo que en algún punto roza Barton en lo que dice, pero tenemos que ver la motivación que hay. ¿Cuál es el proyecto, el propósito? El gran problema de la corporación científica contemporánea es que no tiene un propósito claro. Sus investigadores no están movidos por una motivación definida en determinada dirección que uno diga, bueno, que puede plantear, por ejemplo, así como discutíamos lo de Hayflick, lo del gerontólogo, sí. Digamos. Si vos, es muy fuerte que los investigadores son una parte de la cultura, son una parte de la sociedad. No podemos pedirles que tengan características extraordinarias.
Claro, esa supuesta objetividad, digamos, es imposible.
Son una expresión de la sociedad y la cultura en la que están. Entonces, si vivimos en una cultura en la cual no hay un metejón o un deseo consistente de superar determinadas limitaciones o de vencer determinados otros desafíos, bueno, es absurdo pensar que desde el lado de la ciencia van a surgir esas respuestas. Es lo mismo que el tema de las ciencias sociales. Veamos que es el ejemplo más claro en las ciencias sociales. Nosotros tenemos, las ciencias sociales están hace décadas dando vuelta en torno a determinados lenguajes y determinadas problemáticas que están muy direccionadas hacia cierto lugar, en donde no le pidas predictividad de futuro, prever, anticiparse a los hechos, abrir nuevas ideas o paradigmas. No, seguimos dando vuelta en lo mismo. Las ciencias sociales están en un proceso totalmente imbuido, embotado, y no las vas a sacar de ahí. Y son cientos de miles de investigadores en el mundo, en distintas instituciones, o quizás millones, yo diría, de profesionales, que es una esponja. Pueden absorber la cantidad de presupuesto y de recursos arbitrariamente alta, y vos tenés a tipos hablando acerca de determinadas cosas, y podés tener universidades y universidades repletas de gente que no vas a generar ningún cambio importante, o no vas a generar. En ese sentido es cruel el sistema universitario, es una esponja, se chupa una dimensión arbitrariamente alta. Entonces, como la ciencia, ¿por qué no le va a pasar a las ciencias duras eso? ¿Por qué pensar que las ciencias duras están vacunadas contra la direccionalidad y la motivación de tus hipótesis? Porque vos también tenés hipótesis, sobre todo cuando estás en una zona de frontera y de definiciones. Ya estamos enfrentando problemas muy profundos de la mente, de las lógicas más cercanas a la estructura de lo que es el hombre, y cuanto más cerca estás de esa complejidad, más pagás las divergencias y los errores en la interpretación. Es decir, más chances tenés de estar dando vueltas en círculos y de perder muchísimo el tiempo. Fíjate lo que le pasó. La inteligencia artificial tuvo un primer furor en la posguerra, en la guerra y posguerra. Después la inteligencia artificial estuvo como estancada 20, 30 años. Te estoy hablando de la inteligencia artificial, la disciplina de la inteligencia artificial. Hasta que en los años 80 hubo un revival, después se volvió a caer 10, 15 años, y ahora quizás surgen algunas nuevas ideas. Pero cuanto más complejo es el sistema, más tenés que ser heurístico, de poder tener una intuición especialmente aguda para saber cómo encontrar la aguja en el pajar. Porque si vos no tenés esa intuición, El método tiene fortalezas y debilidades. El método científico es bueno cuando tenés el problema más o menos acorralado y la complejidad acotada. Entonces ahí vos sabes que poniendo más presupuesto, más investigadores, más becarios, más cátedras y más en un problema, más o menos lo vas trabajando. Ahora, cuando vos tenés que buscar una aguja en un pajar, necesitás inspiración, claro. Necesitás un comportamiento heurístico altamente no lineal. Y ahí es donde me parece que Barton orienta las críticas al decir, estos flacos están tomografiando todo, haciéndole el seguimiento a cada neurona y demás. Y es lo mismo que es la guerra convencional versus la guerra contra Al Qaeda. ¿Qué pasó en el 2001? De nuevo, una cosa es que vos estás buscando, tenés a todo el Departamento de Defensa con un presupuesto equivalente a la economía de Alemania, tenés... O estás buscando cosas que no tenés que buscar. Es como que viene un tipo y con unos sprays de gas pimienta, una logística campesina y un poquito de determinación, te volteó las torres. Y vos estabas buscando otra cosa. Vos tenías el archivo, vos tenías la realidad ahí adelante, pero la estabas interpretando totalmente al revés. Yo creo que un poco lo que plantea Barton es esto de hacer resonancia magnética y este fundamentalismo de la manifestación neurobiológica, química de un proceso, sin ver quizás otro juego de estructuras de lo que es la conciencia, me parece que es un poco la situación que estaba el Departamento de Defensa en el año 2000 tratando de desbaratar una red terrorista que no sabía qué forma tenía.
Sí, yo quiero aportar un par de cositas para secundar lo que vos decís. Claro, como que él habla de, por un lado tenés la actividad biológica y por otro lado tenés la conciencia subjetiva, y el gran dilema o el santo grial de la neurociencia es cómo se traduce de una cosa a la otra, cómo pasa de un... Por decirlo, por explicarlo claro. De alguna manera. Está bueno esto que vos decís de cómo... Creo que hablás como de inspiración, dijiste en un momento, porque él justamente habla de tener una idea o intuición nueva, y está exacto. Bueno, porque escribe esto, la data la vas a tener, la información la vas a tener, estos tipos, imagínate, con millones y millones apuntados a medir todas las interacciones de las neuronas y no sé qué, pero bueno.
A ver, ¿se acuerdan cuando hace un tiempo empezamos a hablar nosotros de que no es que estábamos en la era de la información? Que teníamos que entrar en la era de la inteligencia, no de la información, porque la información prolifera y se multiplica de manera exponencial en el mundo en que vivimos, ¿no? Está muy de moda el tema del cruce de información, lo que se llama Big Data, de lo que se llama, digamos, el gran volumen de información que se genera. Pero mirá qué interesante, ¿no? Mirá cómo todo en la época te plantea un enfrentamiento no convencional. Te abruma en lo cuantitativo y te está en el fondo planteando que vos tenés que dar un salto cualitativo. Vos tenés que buscar la calidad, no la cantidad. Tenés que buscar la singularidad. Entonces, vos para intervenir en este problema, para infiltrarte en las líneas enemigas, tenés que usar una intuición y tenés que usar un esquema no convencional.
Yo lo entiendo, el planteo. Lo que digo es que ante la ausencia de la intuición o de la idea innovadora, a mí me parece que esto está como abusando del método de la fuerza bruta. Dice, bueno,
fuerza bruta.
Mapeemos todo.
Claro.
Esa es la probablemente pregunta. Lleguen a un punto en que digan, ya está todo mapeado. Y no... era por otro camino, pero por lo menos tenemos un escalón de mapeo que nos pueda servir un poco más para lo otro.
Claro. Eso es verdad, que lo que pasa es que toda esta discusión tiene que ver la relación entre costo-beneficio, es decir, el esfuerzo en una estrategia y el beneficio que obtenés. Lo que probablemente apunta Barton es que es sencillamente, es muy caro. Es como tener a... de nuevo, ¿te acordás cuando hablábamos de lo del censo de la ciudad? Es lo mismo. O sea, vos tenés que, a ver, tenés que gastar tus recursos.
¿Qué harías con el dinero, no?
Claro, ¿qué harías con el dinero? Claro. Porque, a ver, vos lo vas a tener, algo te va a reportar. Ok, bueno, vas a tener una biblioteca gigante de cosas. Pero acá lo que está faltando es la posibilidad de optimizar estos recursos, de darles un sentido. Y para darles un sentido, de nuevo, está, se las ve en figurillas el sistema científico, porque vos usaste una expresión que es clave acá, que es fuerza bruta. En algoritmos, en teoría de los algoritmos, existe justamente, cuando se habla de complejidad, que eso en Nau lo hemos visto, P, NP, no sé si se van a acordar, sí, problemas sí, P, problemas NP. Uh-huh.
Claro, cuando crece exponencialmente.
Claro, es decir, vos tenés algoritmos que son de fuerza bruta, pero que en un algoritmo que es de fuerza bruta, cuando va creciendo, vos vas agregando con lo que se llama el problema del viajante de comercio, ¿se acuerdan?
Sí.
El problema del viajante de comercio, ¿saben cuál es? ¿Vos sabés cuál es?
El que tiene que ir al norte, uno tiene una brújula y el otro prueba todos los caminos y pregunta, ¿esto es el norte?
No, no.
De acuerdo a la velocidad de transacción, puede llegar uno u otro.
No, no. El problema del viajante de comercio es, un viajante de comercio tiene que recorrer un conjunto de ciudades. ¿Cuál es el camino más corto para recorrerlas todas? Es así de sencillo. El problema es que cuando vos vas agregando ciudades, se convierte en algo irresoluble. O sea, se dispara el costo computacional de llegar a la solución óptima, porque todavía no se descubrieron algoritmos cualitativamente mejores que los de fuerza bruta. ¿Y cuáles son los de fuerza bruta? Es calcular todas las posibilidades. Calcular todas las posibilidades y después hacer una lista y ordenarla. Lo cual es una locura, claro, no importa con 100, 1000, lo que sea, pero llega como que rápidamente vas a llegar a un número de ciudades en donde la complejidad va a ser tal que vas a necesitar quizás una supercomputadora trabajando durante mucho tiempo para llegar a la solución. Es lo que se llama problemas NP, ¿verdad?
Sí, sí, me quedé pensando.
Bien.
Ahora, si vos pensás en este fundamentalismo aplicado a las neurociencias, ¿no? Como haciendo futurología y esto que hablábamos en la semana pasada y ahora, ¿cómo se traslada ese problema a la singularidad? Al tema de la singularidad. ¿Qué fundamentalismos hay? ¿En qué dirección se está avanzando en ese ámbito? ¿Qué pensás que le falta? O sea, ¿cómo ves esa cuestión?
Mirá, yo creo que la singularidad está muy cooptada por un espíritu cientificista, positivista, acultural totalmente. Porque no hay una vocación de entender la relación que hay entre los procesos orgánicos de la vida, de la muerte, del sostenimiento de la vida, del envejecimiento, de la enfermedad, y todo el marco cultural. Es como que se plantea una carrera que es estrictamente biológica y científica. Y en realidad, acá ya se expresó en varias oportunidades que el esquema debería ser más integral, porque si no vos estás generando, de nuevo, ¿qué es lo que pasaría si mañana descubren, como yo creo que es muy factible descubrir, de nuevo, descubrir técnicas y que haya nanorobots que recorren tu torrente sanguíneo y tus órganos y lo van limpiando y depurando y van corrigiendo las imperfecciones y detectan al vuelo una mutación maligna en una célula y las eliminan y te mantienen artificialmente vivo una cantidad indefinida de tiempo? Yo creo que no estamos muy lejos de eso en términos estrictamente técnicos, biológicos, científicos y llamémosle también computacionales o nanotecnológicos, que sería la tecnología para operativizar una cosa semejante.
Pero
de nuevo, si vos por lo que tenés que preguntarte es qué es lo que ocurre con una persona que tiene una vivencia cuya lógica orgánica le pide la muerte, se la pide, O sea, vos podés tener un montón de nanorobots recorriendo el organismo de esa persona, curándolo, pero hay una fuerza.
Esa naturalidad de la cual hablaba.
Sí, es, digamos, porque la muerte no la puso ahí alguien por de casualidad. O sea, cumple una función y tiene una articulación con la cultura que es muy importante. Yo lo que, así como algún día bromeando en algún club dije que el día que a vos te logren detener tu envejecimiento y te logren hacer un backup de tu cabeza en una computadora externa para que no haya posibilidad de que a vos te pase nada,
sí,
vos te vas a chocar con tu nave sobre el servidor que tenía la copia y, o sea, vas a buscar la autodestrucción porque digamos, va a haber nuevos deportes extremos, va a haber, o sea, porque de nuevo la cultura lo que hace está teniendo una reacción muy virulenta contra todas las posibilidades que hoy por hoy son incipientes de sostenimiento de la vida. Vos fíjate que la cultura está reaccionando muy mal, muy mal. O sea, la gente no quiere ir por ese camino porque les tiene terror a la vida, le sabe que, o sea, es un verdadero bajón. Como se sinceró hace más de 10 años Carlos Ulanowski en esa nota que leímos tantas veces, de yo no quiero vivir, ¿quién quiere vivir 120 años? O no, o yo no quiero vivir 120 años.
Sí, yo tiré eso,
pero
no me acuerdo.
La leímos acá muchas veces.
¿A quién?
¿Quién quiere vivir,
¿quién
no?
¿Quién quiere vivir?
De nuevo, acá lo que tenemos que ver, y ya voy con ustedes, es que la muerte es una naturaleza. Y es una culturalidad. Es una naturaleza y es una naturalización. Entonces tenemos que tratar de entender ese vínculo, porque si nosotros atacamos solo una parte y nos queda la otra, estamos haciendo algo que carece de consistencia, como que está, es algo en algún punto antinatural o poco orgánico.
Claro.
O sea, el problema de la sustentabilidad de la vida tiene que plantearse de una manera orgánica, porque si no, reproduce las mismas fallas disociativas que tantas otras manifestaciones de la cultura.
A mí se me ocurría una imagen. Yo a veces me voy de vacaciones, y como sé que voy a estar 10 días, 15 días, la disfruto bárbaro. Pero, ¿qué pasaría si de repente me dicen, no, te vas a quedar a vivir acá? Hay que replantear todo. Me imagino diciendo, bueno, yo estoy acá 80, 100 años y armo mi esquema de disfrute para eso. De golpe me dicen, no, esto es 200, 300, 400, hay que empezar a replantear porque ya no es lo mismo, no te estás quedando por 15 días. A mí se me hace complejo pensar que se podría hacer, la verdad, sinceramente.
Que técnicamente se podría hacer,
que no sea una replicación ad eternum de 15 días multiplicados, digo, no sé si se entiende el ejemplo, digo, me imagino que son otras cosas que hay que hacer, no es que yo cada 15 días hago un ciclo, digo, bueno, vuelvo a ver de nuevo esa playa, vuelvo a subir esa montaña, vuelvo a ir a ese hotel, voy de nuevo al centro, porque, me va a agotar eso. No sé, no tengo muy claro, porque realmente cuando vos hacías la introducción yo decía, bueno, el instinto de supervivencia es natural y está naturalizado, me parece. La idea de perdurar casi eternamente no es natural ni está naturalizado. Me parece que vos avanzabas sobre eso. Porque el instinto de supervivencia, todo el mundo dice, claro, ¿cómo no se va a defender? ¿Cómo no iba a matar? ¿Cómo no iba a hacer esto? ¿Cómo...? Y se ve bien y es esperable, es más, uno diría, ¿por qué no hizo algo? Pero la idea de la no sé si eternidad, pero por lo menos la vida muy alejado de los parámetros naturales, no es natural, por lo menos hasta hoy, y por ende no está naturalizado.
Uh-huh. Esto es, estamos, estamos, ¿están a gusto, muchachos? Porque esto es un tema magnífico, ¿no? Para ir tirando cosas, empezar es 18:40.
En vivo.
Yo te digo, hay una escena en la película La Playa, con Leonardo DiCaprio, que Leonardo DiCaprio presume ante los sus compañeros de se forma como una comunidad en una isla aislada.
La
viste, ¿no? La vieron todos. Y presume de una aventura que tiene con un tiburón, de cómo mató un tiburón, ¿no? Y hay un plano que le hacen a Leonardo DiCaprio en el momento culminante de su relato, en donde él, en el momento de matar al tiburón, le dice: I will not die today. ¿Eh? I will not die today. Y así termina esa pequeña escena, no sé si la registran.
Esto que me quiere decir
que hoy no voy a morir. Está muy bueno lo que acaba de decir Daniel López. A mí me ayuda mucho a inspirarme en la siguiente dirección, porque si nosotros desmenuzamos las reacciones y las temporalidades del momento frontera entre la desaparición y la subsistencia, llegamos a ciertas contradicciones. Porque yo te voy a llevar a esta cuestión casi inductiva, llamémosle. ¿Puede negársele a un hombre la lógica de no querer morir en un día determinado? ¿En cada día? Esto que dice Leonardo DiCaprio: I will not die today. Como dice también Madonna en un tema que compuso para James Bond, muy bueno,
sí.
Die another day. Es como que está bueno porque plantea también una lógica Bond, ¿no? Como que
dice, claro, todos los
títulos que hacen nunca uno bonito. Se fía, mañana sí.
Es la misma lógica.
Bueno, pero chicos, yo lo que quiero es plantear, claro, el problema de la inducción, porque hay algo que falla en algún lado. Porque si en cada momento, claro, cada día, parecería que hay un derecho natural a que un hombre llegue al final de un día. Es como que ese derecho inspiracional, poético, ha sobrevivido milenios de humanidad, y a pesar de la ardua y prepotente imposición de la finitud y de la precariedad en todos los tramos de la humanidad, esa especie de derecho no escrito, inalienable, que le asigna que un hombre tiene derecho a decir I will not die today. Y no es que tiene derecho a decirlo 50 veces, 100 veces, pero 101 no. O 200.000 veces y 200.000 veces. No.
Si lo pasas es como por el que día, lo podés ir llevando, ¿no?
Si lo pasás a la escala del día, ¿quién se va a levantar y va a decir ese hombre no tiene derecho a ver la luz de la mañana? No, no existe. Fíjate que es un atavismo. Es algo cultural que está muy acendrado. Es como que para naturalizar la muerte la tenemos que quebrar inductivamente. Tenemos que hacer de cuenta que en algún momento el paso de la inducción falló, pero que es el paso del quiebre correspondiente al ritual de estar compungido en el momento de la muerte y al reconocer transitoriamente el horror y la no naturalidad de la muerte. Porque el momento de conmemoración de la desaparición de una persona es el momento transitorio que, así como está quebrada esa inducción, como equilibrio, como contrapeso de haberle negado al hombre ese paso N+1 de la inducción, se reconoce, digamos, como una especie de
compensación
filosófica, la irracionalidad de la muerte, la locura de la muerte. Es como que vos agarrás a alguien que acaba de perder a un ser querido y vos lo agarrás ahí y le preguntás: che, habría que abolir la muerte. Y ahí, ese día, en ese momento emocional, le sacás el sí, obvio. A los dos días ya no. A los dos días ya volvemos a
la natura,
al N+1, a que cada uno está on his own. Y por la cuenta propia, cada uno está como Leonardo DiCaprio frente al tiburón y tiene derecho a decir die another day. Es una lógica en donde se ve claramente este juego entre naturaleza y naturalidad.
Pero ahí frente al tiburón lo que está operando es el instinto de supervivencia. Claro. Creo que al mismo personaje de DiCaprio, si se le preguntara si va a vivir para siempre, él diría no.
Claro, pero vos fíjate que, de nuevo, ahí está, tenemos que ver dónde está la trampa. Porque, ¿qué es el instinto de supervivencia? El instinto de supervivencia, en realidad, llevado a o sea, con continuidad, nunca, siempre está, siempre funciona el instinto de supervivencia. Enfrente puede haber un tiburón o un cáncer.
Pasa que cada vez tienes menos recursos,
claro,
para responder.
Ok, pero no es que es inválido en algún momento. No es que hay un secreto software que en un momento dice, bueno, funcionaba hasta acá y después no vale más. No, lo que hay es una lucha desigual en donde la contingencia va a abrumar al instinto de supervivencia.
Sí, vos decís, tachame la doble y dicen, ya te la tachaste.
Claro. Ya. Bueno, pero de nuevo, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Significa que hay una contradicción, que tenemos que ir a la búsqueda de la naturalidad perdida, de lo que viene y de lo que legitima ese I will not die today.
Ahora, te hago una
pregunta. A ver, primero acá y después
para mí. Ok, pues justo hablas de la naturalidad. Así como es difícil imaginarse una persona que no pueda, o por lo menos vos planteás decir, que no se identifique con esa frase en el sentido de hoy no voy a morir, ¿no? Yo pienso, buscándole, o sea, haciendo abogado al diablo, pienso en esta cultura, en este momento, en esta época. Justamente no resulta cada vez más fácil encontrar gente con la predisposición que diga todo lo contrario, o sea, con esa pulsión que se levanta y dice, y si quizás hoy me muero, quizás hoy me muero, en vez de hoy no me voy a morir.
A ver, el quizás hoy me muero, primero, no es técnicamente incompatible con
hoy no voy a pelear por no morir,
porque es una aseveración técnica. Vos quizás hoy morís, y sí, hoy quizás morís.
Sí, con una pulsión más definidamente de muerte, pensaba yo.
No, bueno, pero
por los comportamientos y las lecturas y prácticas culturales que hacemos acá, como si muchas veces pareciera
cosa,
que la gente quiere.
Pero son, acá tenemos que ver complejidad. Hay multiplicidad de vertientes dentro de una persona. ¿Por qué nos cuesta tanto ver que conviven diferentes pulsiones, diferentes ideas, diferentes culturas en una misma persona? Coexisten las fibras más vitales y más sanas y las fibras más autodestructivas y negativas, y están en constante puja para ver para dónde van. Entonces, en la determinación de la conducta de una persona, por ejemplo, una persona autodestructiva,
claro, hay una puja que, y bueno, una gana o no,
y
pero
sí,
está la negocio.
Y sí, es como que, de nuevo, el instinto de supervivencia ahí queda en cabeza de momentos puntuales de intentar sobrevivir dentro de un contexto en donde vos ya te cavaste casi tu propia fosa,
claro,
porque te pusiste en riesgos absurdos.
Claro.
Es como el tipo que, de nuevo, quizás lo más criterioso para el personaje Leonardo DiCaprio no fue ir a buscar un tiburón ahí. O sea, porque ahí uno tenía derecho a preguntarle, bueno, si la prevalencia era no morir, ¿por qué fuiste a buscar el tiburón? El tipo, en este caso, estaba buscando Morphy también, ¿no? Pero a lo que voy es que, de nuevo, yo, lo más evidente en esta cultura es la pulsión por desaparecer.
Claro.
Eso está clarísimo. Y eso es lo que gana y lo que termina formateando todas las decisiones, todas las relaciones, todas las situaciones, todos los desastres que hacemos todos los días están regulados por una pulsión mayoritaria de autodestrucción y de resignación y de intento de sacar alguna migaja de disfrute de lo que queda de nuestra experiencia vital. Ahora, por eso yo digo, a buscar la naturalidad perdida. ¿Qué quiere decir la naturalidad perdida? Que en algún lado, y de alguna forma conectada a la lógica inductiva del hoy no voy a morir, tiene que haber una estructura esencial, fundamental en la constitución cultural de una persona, que tiene que ver con eso, y que tiene que ver, porque vuelvo al tema, al desafío de encontrar una renaturalización y encontrar una y apoyarlo en la naturaleza. Es bueno que las cosas sean orgánicas, es bueno que encontremos una fibra que, por atávica que sea, por ancestral que sea, nos puede servir porque puede estar conectado con algún sueño muy postergado de la humanidad. O sea, evolutivamente, esa pulsión de la supervivencia ha sido una especie de cofre escondido que representa la expectativa y la naturalidad de soñar con evitar sistemáticamente la muerte. Espera, lo tengo allá y vos estabas, ¿no?
Yo sí.
Estabas vos.
Pero bien, después vos. Cortito, cuando hablas de la naturalidad perdida, yo digo, tal vez nunca estuvimos en ese estado. Si bien vos cuando lo comentás a mí me caen ideas religiosas del estado pre-pecado que vos estás planteando, antes de en la concepción religiosa, ¿no? Antes del pecado todos vivíamos ad eternum. Vos estás diciendo, bueno, eso se nos metió genéticamente y tenemos que recordarlo. Dejando de lado lo religioso, si eso nunca existió, si siempre todos los seres humanos, no solo los seres humanos, todos los seres vivos mueren, eso nos tiene que dejar una huella psíquica muy profunda. Viene desde siempre que todos mueren. Que hoy estemos cerca de que esto se corte es otra historia. Probablemente después de ver 300.000 personas que no mueren, 400.000, 1 millón, 2 millones, empieza a gestarse una nueva situación psicológica que tal vez algunos serán pioneros y otros ante la evidencia se rendirán. Pero digo, nuestra historia como especie, y a partir de que somos racionales, nos dice, bueno, todo termina, todo tiene un tiempo bajo el sol.
Pero, y ya voy con vos,
Seguí en esa línea porque iba a plantear algo muy parecido.
Claro. Lo que pasa es que, afortunadamente, el ser humano puede dividir o percibir al menos dos campos. Uno es de lo que es y otro es de lo que podría o querría que fuera. Entonces, una cosa, vos no podés apagar la naturalidad de un sueño o de una fantasía solo con estadísticas, solo con una votación de las evidencias pasadas y presentes. Por suerte no alcanza, porque para innovar hace falta romper esa ecuación. Hace falta, porque aún suponiendo que hacia atrás no hubiera nada, ningún sueño, ninguna fantasía, ningún mensaje perdido en alguna botella, nada, por más que hacia atrás no tuvieras nada, nada implica que estas cosas son evolutivas y se puede ser el primero en soñarlo. Yo lo que digo es que no es el caso. Yo lo que digo es que el anhelo de desafiar esa situación es algo que tiene un doble pasado en términos de especie y en términos de individuo. En términos de especie, en la capacidad histórica del ser humano de configurar y de fantasear y de conceptualizar esto. Y en términos de individuo, ¿cómo fue el proceso en el cual la cultura te domesticó y apaciguó eso y lo controló? Que es uno de los aspectos más claves de la asimilación cultural en una temprana edad. O sea, una de los primeros shocks, una de las primeras cosas que les tenés que explicar a un chico a determinada edad y que le produce una honda conmoción es el concepto de la muerte y de la finitud. O sea, es algo, digamos, que de nuevo, si nosotros hacemos un esfuerzo, podemos retrotraernos y reconstruir ese momento. Podemos reconstruir ese momento y reconstruir nuestro proceso mental y cómo evolucionó de eso. Entonces yo digo que hay que buscar esas pistas en un doble relato histórico, a nivel individual y a nivel evolutivo de la humanidad, de la especie, de darse cuenta que la cultura es muy consciente de esto también. La cultura no es que va a mirar para otro lado y va a decir, no sé de qué me estás hablando. Cuando vos enfrentes a la cultura y le digas, yo vengo a buscar esto, la cultura quizás no te lo va a dar, pero va a saber de qué le estás hablando. Va a saber que hay algo que, digamos, alguna trapisonda se mandó, ¿no es cierto? No, no. Y si te mira con incredulidad, probablemente sea un acting.
Vos decís que más allá de que uno no pueda constatarlo por lo que vino antes, puede imaginarlo, puede soñarlo.
No, si manera. Así no fuera el caso, para mí no es el caso. Para mí no hay manera de que uno no pueda. Primero buscar buscar ese origen en su recorrido personal. Y es también muy fácil ver las trazas de esas anticipaciones en términos históricos y de la humanidad. Eso es algo evidente, que me parece que no admite mucha discusión. Lo que digo es que si así no fuera, que lo es, pero si no fuera así, igual nada impediría que, nada, si hay algo que para algo tiene capacidad el ser humano, es para imaginar y para desafiar con su conciencia, bueno, ponerse otros nuevos horizontes. La historia de la humanidad es la historia de ponerse nuevos horizontes y romper los límites, muchachos.
No,
o sea, no nos tiene que horrorizar tanto.
Sí, con esa predisposición, si no nos hubieran hecho tantas cosas.
Sí, pero escúchame, o sea, realmente desde la perspectiva de una continuidad, desde una evolución, si vos hablás hace 300 años, decías que íbamos a ir a la luna, bueno, obviamente que era algo absurdo. Salvando las distancias, de nuevo, lo que estamos hablando hoy por hoy, por una cuestión estructural y constitutiva, se puede vislumbrar el momento en el cual se va a vivir y se va a contemplar todo este momento de la historia como un momento en donde se desperdiciaba la vida de manera salvaje. Se desperdiciaba, como que van a mirar para atrás, yo creo, y van a decir, qué locura esa época en donde la vida se dejaba morir a una persona así nomás.
Como cuando uno mira siendo, para atrás y piensa, ay, qué bárbaro,
claro,
se moría.
Siendo algo que en algún momento va a ser una pavada, va a ser una cuestión de nuevo, ¿cómo? Sí.
Una decisión.
Yo estoy convencido que va a haber un momento, y que va a ser relativamente pronto ese momento, en donde técnicamente mantener con vida a un cuerpo humano va a ser una tarea relativamente accesible en lo técnico.
No, vos, Dani, vos.
A mí me parece que el gran desafío, como dice el dicho medio brazum, no es darle años a tu vida, sino vida a tus años. Digo, la pregunta es, damos por supuesto que vamos a conseguir esa prolongación física del hardware. Yo estoy de acuerdo, avanzaremos de a poquito, avanzaremos de a mucho, la vida nos mostrará. La pregunta es, yo recuerdo a mi abuela, si yo le hubiera trasplantado esa mente, que ya tenía como una senilidad muy profunda, a un cuerpo de 20 años, hubiera sido un desastre, porque se olvidaba, se escapaba, bueno, un montón de cosas. La pregunta es, si la no decadencia del soporte me asegura la no decadencia del pensamiento.
Claro, no. Yo estoy de acuerdo con vos, por eso es clave que pensemos en culturas y en estructuras culturales regenerativas, porque la cultura tiene que ser regenerativa, no alcanza con que los tejidos se regeneren. Porque ahí hay una, de nuevo, así como hay una contradicción entre una singularidad que está como injertada en una cultura de la decadencia y de la muerte, del mismo modo, a escala individual, vos podés pensar una sustentabilidad, llamémosle, del soporte o de la biología, que va a estar forzadamente integrada a un conjunto de ideas, de valores, de sistemas de gestión de la persona, sistemas de gestión del tiempo, de los placeres, de la motivación, del aburrimiento, de los objetivos, de la emocionalidad toda, que va a ser un injerto, un híbrido probablemente traumático e inconducente, porque eso en algún punto ya lo estamos viviendo. Ya podemos saber qué es lo que pasa cuando vos aumentás la expectativa técnica de vida y no tenés capacidad de gestión cultural. Lo vemos hoy, no hay que esperar 20, 30 años, lo vemos hoy. Hoy vemos que
te sobra vida
y que cada vez hay una angustia mayor y una falta y una zozobra cultural de proporciones. Ese es el gran desafío contemporáneo, es por lo menos recuperar terreno en lo cultural, porque lo biotecnológico está avanzando a un ritmo que, como vos decís, puede ser más lento, más rápido, pero va para adelante. En cultura ni siquiera tenemos esa satisfacción, ni siquiera tenemos la satisfacción de que estamos, quizás hasta que estamos cada vez más lejos, o sea, en términos de solvencia equiparable a nuestra evolución biotecnológica, la cultura está quizás cada vez más lejos de la biotecnología.
Pero no hay pequeños hitos como que se revaloriza que la persona a los 50 años empieza su nueva carrera. Hay como una cosa muy pequeña, yo no digo que sea abrumador, hay pequeñas luces, me parece.
En realidad son movimientos contratendenciales, son respuestas que pueden hasta ser callejones sin salida.
Para mí es volver a hacerlo. Claro, 15 sí, días de nuevo, ¿no?
Exacto.
Es volver a
mosaico,
por otra playa.
Mosaico.
Sí,
es la lógica del mosaico. Lo que vimos hace 10 años cuando analizamos el texto de Carlos Ulanowski, hablamos del mosaico. El patrón, viste, tenés el fondo de pantalla, tenés una figurita así, bueno, multiplicalo para cubrir toda la superficie. Esto es lo mismo. Pero la lógica del mosaico no hace otra cosa que aleccionar negativamente y amargamente acerca de la extensión de la vida, porque genera una reacción amarga, una reacción frustrada, una reacción de esto está mal, no está, el hombre no debería vivir más, porque de nuevo hay un tironeo inverso, que es decir, es afirmarse en que la humanidad es más la cultura, una cultura específica, que las variantes y posibilidades que le den cauce. Entonces, lo que se tamiza todo, se filtra todo en términos de, bueno, pero todo lo que quieras, de la nueva humanidad o el futuro, pero va a estar a la medida y va a ser lógico y natural para este conjunto de parámetros culturales en los cuales estamos afirmando denodadamente que esa es la humanidad, porque si no, no lo quiero, no me sirve. Eso es lo que está pasando ahora. Es como que están diciendo, no, si esta nueva realidad nos va a venir a incomodar en nuestras instituciones, en nuestras relaciones, en nuestros esquemas varios, no, es un lío, déjamelo. Lo peor es que estamos poniendo nuestra vida personal en la línea de fuego y estamos dispuestos a sacrificarnos a nivel individual y biológico por una cultura. Estamos yendo como carne de cañón, digamos, como la primera línea de combate.
Ya que hablabas de desafíos antes, y me gustaba esto que planteabas de lograr la naturalidad de esta sustentabilidad de la vida, de recuperarla. Culturalmente, ¿cómo se te ocurre que se opera para trabajar con eso? Porque esa naturalidad no está. Es una palabra re linda, naturalidad. Creo que hasta me gusta más que naturaleza. Tal vez porque lo venimos connotando medio negativamente acá, ese tipo de cosas, pero...
Yo creo que este polvo fino del que habla Murakami, a la escala microscópica hay que responderle con escala microscópica, hay que responderle con bottom-up, hay que responderle con descentralización. Es un movimiento de pinzas en realidad. Vos tenés una definición fuerte top-down filosófica que tenés que tener, una determinación para defender tu vida, pero no alcanza con tu determinación general para defender y expandir tu vida. Vos tenés que ir sintiendo situación a situación que te pide que el diseño de tus situaciones y de tu vida te pide más vida. No vale que vos digas yo quiero vivir más, le tengo miedo a la muerte, y vos después cuando vas a implementar tu vida lo implementás en una estructura tradicional y vas a darte cuenta que se va corrompiendo de adentro hacia afuera. en donde te va a quedar la cáscara vacía de tu postulado top de yo quiero vivir.
No, pero aunque te levantaste, mirás al espejo.
No, pero, pero por eso es la diferencia con lo orgánico. Lo orgánico significa que tu definición tope, tu idea, uno primero tiene que cautivarse con la idea. La idea que hace se va hacia abajo, pero se tiene que encontrar con el deseo orgánico, la búsqueda de la naturalidad perdida, la sensación cotidiana, la lógica sensación que pide y que intuye que hay una idea allá arriba que es la idea de la sustentabilidad vital y se encuentran en el medio. Pero es como ir cavando en una montaña, uno empieza a un lado, el otro al otro y se van a encontrar en el medio de la montaña. Pero si no se encuentran las dos fuerzas en el medio de la montaña, derrota, es derrota. Porque tiene que haber un movimiento de pinzas. Vos tenés que construir tu vida de tal manera de gambetear los curiosos errores de diseño que la cultura utiliza para tumbarte, para que tu vida se caiga por su propio peso. La cultura central hasta se puede dar el lujo de decirte, sí, está, querés vivir, sí, sí, querés sostener, dale, 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 seguí con tu idea no sé qué. Y dice, pero toma, llévate de regalo esto. Y te pudrió todo, porque el diseño de tu vida no te pide subir y encontrarse con... No hay un encuentro orgánico entre la idea insuperable y fantástica y natural de seguir viviendo, que es la idea imbatible, no hay mejor idea que seguir viviendo, con... que te lo pide el cuerpo de tu vida, te lo pide orgánicamente tu estructura, tu vida pide más, vos vivís de tal manera, tus días son de tal manera que necesitas más. Y vos decís, si no existe esa idea ahí arriba, la voy a inventar, porque todo tu sistema intuye que si no está el otro cavando de arriba hacia abajo, debería estarlo. Y esto es exactamente lo mismo. Hay que, o sea, en los problemas que son movimientos de pinza, el agente que no quiere el cambio puede darse la licencia de hasta darte la mitad de las cosas, porque sabe que te falta la otra llave.
Quizás la cultura como que te lo deja pasar, o bueno, hay que analizarlo, pero ponele en este juego que planteas, ¿no? Como que te dice, dale, dale, querés vivir más, viví, porque intuye que esa falta de consistencia, ¿no? De la persona,
claro.
En el sentido de que, ay, quiero vivir, bueno, sí, pero ¿qué haces para y qué prácticas,
claro.
Lo micro y cómo vas, pasito a pasito?
Dejando lo cultural estable como está hoy y avanzando en lo biológico, el final es un suicidio.
Uh-huh.
Aburrido de las cosas.
Exacto.
O asfixiados por las injusticias o por todas las situaciones que uno puede ver en el mundo, uno termina diciendo, la verdad que esto ya no es vida.
Claro.
Y como un acto de vida se cancela la propia.
Exacto.
Como el último acto de vida. A mí me gustaría, por una cuestión de sencillez de pensamiento, decir, el gran desafío es vivir bien hoy lo que tengamos. 50, 60, 80, 100. En la medida que vivamos bien lo que tengamos, probablemente promovemos actos buenos que nos generen investigaciones más profundas, más atadas a realidades, y empezamos a estirarlo, y lo que va acompañando el estiramiento biológico es una cosa adecuada a ese estiramiento biológico. Hoy lo que siento es que lo biológico corre mucho más rápido que lo cultural. Y yo me reconozco encamisado por lo cultural, porque no me doy mucha cuenta que se podría hacer. Digo, puedo fantasear, bueno, si vamos a otros mundos. Pero viene alguien y me dice, mirá, sacate de la cabeza lo de los otros mundos porque no vamos a poder pasar de Marte. Uh-huh. Y ya las cosas se me complican un poco, ¿no? Decimos, bueno, todos vamos por Europa, todos vamos a ir a está bien, todos hacemos todo. Supongamos justicia universal, todas las condiciones, bueno, pero... como que el mundo es finito, en algún momento se acaba esto. Cuando pase por todas las playas del universo, de nuestro mundo. Me cuesta pensar, sinceramente.
Es buenísimo lo que dice Daniel.
Que si uno escucha la parte de que no se puede pasar más de Marte.
Claro, él tiene ese handicap, ¿no?
¿Podemos pasar?
A ver, yo creo de nuevo que tiene que ser un movimiento de pinzas. No alcanza solo tampoco con decir, con esperar que un disfrute del presente solo vaya propalando la vida hacia adelante. Yo creo que eso es tan ingenuo como pensar que la idea de la sustentabilidad de la vida no necesita de un diseño que pida orgánicamente eso. ¿Por qué? Porque la idea, o sea, de nuevo, la idea tope, la abstracción, la fantasía, el concepto, el identificar el concepto que significa la sustentabilidad de la vida, retroalimenta en el diseño que a vos se te va a ocurrir para hacer esto bottom up, te va a reordenar, no te va a impulsar ciegamente, precariamente hacia el futuro, sino que vos vas a tener más claro lo que estás haciendo, vas a poder encuadrar, contextualizar mejor y poder entender la lógica que hay detrás entre cada una de las piezas. Es decir, cuando uno... Hoy estamos en una época cultural en la cual todo se valora es disfrutar el hoy, que es una de las trampas discursivas más importantes de la cultura central, que lo que te dice, bueno, ok, sí, la vida, pero la vida, disfrutala hoy. Hay muchos videitos que están, yo quiero que en Independent en un momento sí, que pongamos reunamos esos Dale. Videos, viste esos videos, hay un video que es leído por el escritor tal, no sé qué, que te dice, haces lo que te gusta, más lo que te gusta. Yo tengo ya dos o tres
en
la mira. Vayámoslo todo, te pido Dale. Por favor que armemos en Independent una tendencia de esos videos, así los podemos tener como exponentes y podemos hacer críticas de esos videos, ¿no? Porque va a todo lo de, bueno, a ver, amá lo que te gusta, viste, y muestran tipos que se tiran en parapente y pavadas por el estilo. Y realmente no hay que subestimar los múltiples niveles de retroalimentación de las cosas. No hay que subestimar el hecho de que las ideas inspiran actos y situaciones y viceversa. A partir de actos y situaciones, vos vas generando nuevas ideas y a su vez volverán, y así hay que prender ese motor. Si nosotros no prendemos ese motor de dos tiempos, que va de lo top down a lo bottom up, se queda sin nafta. Y con esto de las playas, todas las playas y todas las ciudades, está muy bueno lo que planteas, porque esto nos inspira y nos exige una nueva topología de lo regenerativo, una nueva forma, una nueva territorialidad de lo que significa renovar y de lo que significa la diversidad y la diferencia entre experiencia y situación. No podemos ser coleccionistas de experiencias, muchachos. El coleccionismo de experiencias es el discurso, es la trampa de la cultura central para estructurar el disfrutismo. Pero las experiencias son situacionalmente nulas. La diferencia entre experiencia y situación, una situación incluye una experiencia, pero es algo más, tiene una trama, tiene links, tiene conexiones.
Ah, ok, ahí va.
¿Okay? Una experiencia es algo autocontenido, es un paquete. Yo te regalo a vos una experiencia, te tirás en paracaídas. Viste que hay en un shopping, en el patio Burrich, hay un local que vende experiencias, se vende así.
Sí.
Venden experiencias, sí, como para cumpleaños vos comprás, te vienen como cajitas y vos comprás experiencia. ¿Eh? Que puede ser un día de campo, un
paseo,
en realidad te venden una combinación de servicios y productos que remiten a la idea de una
excursión. Claro, es que la versión analógica, Maidani.
Daniel López te traduce las cosas.
Disfrutismo me gustó.
Claro.
Está bueno, igual presencialismo.
Igual yo usaría
también.
Disfrutacionismo,
Disfrutacionismo.
Disfrutacionismo. ¿O presencialismo no les gusta?
O frutacionismo también.
Pues es que yo compro mi noche con Andrea Rincón y ¿qué me dan?
No, vos compras tu noche con Andrea Rincón y tenés una experiencia autocontenida.
Creo que es una experiencia, pero sí que...
Una experiencia es un conjunto de ambientaciones, de sensorialidades que está autocontenido, que empieza y termina, y que no necesita estructuralmente de vincularse con otras tramas u otras situaciones.
De tu vida.
De nada. Es una experiencia, es un producto, es como que vos vas y te compras y te comes la hamburguesa. Es un menú que está contenido. Después, si vos te vas a merendar o no vas a merendar, es otro problema. La experiencia, que es el lenguaje contemporáneo vivencial por excelencia, tiene esa limitación y esa trampa. Es una trampa ser coleccionistas de experiencias. Es una trampa total. La solución está en la situación, muchachos, en la situación. Ese es el punto de inflexión en esto. ¿La situación incluye experiencias? Claro que incluye. Pero la situación es lo que permite la posibilidad de la conexión y la progresión y el relato y la trama y la relación y la explosión de lo imprevisible. La experiencia es sinónimo de previsibilidad. Vos cuando compras una experiencia, vos sabés que lo que vas a experimentar tiene que estar acotado y en una gama cerrada. A nadie le va a gustar que no se abra el paracaídas, sorpresa, explosión situacional y no se abrió el paracaídas.
Claro, es predecible. ¿Por qué? Porque no se da esa ramificación en tu vida. Porque no se da esa conexión. ¿Por qué es predecible una experiencia? ¿Qué tiene de predecible una experiencia que no tiene una situación? Perdón,
Una experiencia es previsible porque constitutivamente la idea es que es un protocolo de una excitación controlada y un pasaje de un formato que supuestamente es una experiencia parecida a la que vivís vos, la que vive él, la que vive él. Es como que yo te digo, te vendo un día en paracaídas y se supone que lo que vos vas a sentir cuando te tiras en paracaídas es una gama más o menos parecida a lo que va a sentir él, él y él. Entonces es un protocolo que ya es previsible constitutivamente, por definición.
¿Podrías dar un ejemplo de una situación que incluya el salto?
Bueno, sí, una situación que incluya el salto es que vos estás viajando en un avión, el motor empieza a fallar y vos agarrás el paracaídas y te tirás. Es como que vos ves esa viñeta y vos no sabes bien de dónde viene el avión, a dónde iba el flaco, se tira en paracaídas y a dónde va a caer y qué va a pasar y qué se va a salvar, no se va a salvar. Hay una apertura de escenarios total en una situación. Ahora, si vos querés una situación con una excursión de paracaídas, también puede haber. Solo que lo importante es que va a trascender y va a dejar en un segundo plano la experiencia original. Claro. Es decir, yo te digo, una situación que tiene como base la experiencia de ir a dar un salto de paracaídas puede ser una situación en donde vos fuiste, compraste el paquete en el shopping para ir a saltar en el avión. Fuiste al avión y justo en el avión conociste a alguien que de repente no veías hace 10 años. Se tiraron el paracaídas, pero después de se tiraron el otro, claro, y después de ahí fuiste cambió. A tomar un café, no sé qué, y después nada, empezaste a militar en una agrupación para prohibir los vuelos en aeroplano. O sea, digamos, la situación puede contener una experiencia, pero viceversa no.
¿Y el situacionismo es en algún punto lo contrario o de alguna manera se contrapone al disfrutacionismo?
Sí.
Ahora, ¿es el situacionismo como se entiende tradicionalmente o como lo queremos reconnotar?
Yo quiero reconnotarlo. Es una de las pocas ideas de la década del 60 que me parece interesante retomar.
Bien.
Pero lo que pasa es que el situacionismo en los 60... era una expresión de rebeldía contra la sociedad del espectáculo. Uh-huh. La previsibilidad de la expresividad artística, claro, fundamentalmente. El problema es que ahora hay que usarla como el arte se fragmentó en todo y todo se supone que es una expresión de la cultura y artística. Entonces, para ser consistentes con lo que se planteaba hace 50 años atrás, tenemos que expandir el situacionismo y rebelarnos contra toda la gama
de previsibilidades,
y de protocolos, claro, culturales. Y eso, por supuesto, que no se acaba en el arte,
claro,
sino que hay que rebelarse contra todo el conjunto de protocolos que te bajan tu previsibilidad a cero en una lucha de complejidades.
Me hiciste acordar con esto de la previsibilidad, que nosotros cuando hablamos de la complejidad, de la simplicidad, digamos, en este espacio, una de las hipótesis que a veces se tiran es el tema de, para ver si un organismo es complejo o es simple, cuán predecible es. ¿No es así? Corríjame si. Y con esto de los estados, volví al principio de todo, perdón, pero con esta mini de los estados genéricos en Facebook, y eso también te está diciendo, te está hablando un poco de la previsibilidad. Claro. De un organismo, porque sí, más o menos te dan una caja en donde vos podés elegir poner qué estás viendo, qué estás comiendo y no sé qué, para definir tu estado y o identidad, y es que sos bastante predecible, ¿no?
Ya que volviste al tema del Facebook, yo lo que quería comentar al principio es lo pobre de que siempre son acciones pasivas. Nunca estás creando algo, escribiendo, estás comiendo, escuchando, leyendo, tomando o viendo. Me suenan como muy pasivas todas.
Sí, pues,
está bueno,
sí.
Está bueno.
Es cierto.
Podría faltar algo más creativo.
Pasa que, claro, está orientado a los consumos culturales. Pero sí, es cierto lo que decís, son pasivas y no son activas. Pero bueno.
A ver, muchachos, ¿quedó algo en el tintero? ¿Algún comentario para cerrar?
Yo lo que entiendo en esta discusión entre experiencialismo y situacionismo es que la situación se imbrica en tu vida de una manera natural. Es tu propia vida con las conexiones que genera. La experiencia es una parte de eso. Entonces yo digo, bueno, pero todavía está llena de experiencias. Lo único que yo encontraría como criterioso criticar es aquella persona que pasa de una experiencia a otra y cuando la experiencia le empieza a comunicar las conexiones, las amputa para dar lugar a la nueva experiencia. La única idea que se me ocurre es el tipo que lee libros a continuación uno tras de otro sin meditar lo que está leyendo. O sea, termina uno, empieza otro, termina uno, empieza otro, termina uno, empieza otro, y no hay una reflexión de lo leído, no hay una metabolización del relato, nada. Es, digamos, su forma de expresarse es leer, porque es lo que le veo criticable a la cuestión de la experiencia pura, porque lo otro, la situación, como bien vos decís, está llena de experiencias.
Está bien, pero no es la inversa. O sea, el problema es que la experiencia plantea un lenguaje, siguiéndote un poco con lo que decías de los estados de Facebook, que no revela la posibilidad de la ingeniería, el hackeo, la configurabilidad y el protagonismo del individuo en ese ámbito, sino que es algo especialmente diseñado para ser atravesado, ser consumido, ser asimilado y recibido por el individuo. En algo que tiene que ver con un concepto casi turístico de la experiencia vital general. Es decir, es pensar la vida como una experiencia vital constituida de un montón de micro experiencias. Es un concepto que denota cierto grado de pasividad, apenas quebrado por el cómplice régimen de la creatividad controlada. Es decir, como que un individuo que se la pasa experienciando da idea de receptividad más que nada. Y da idea de que él no configura. Es un concepto que yo quiero presentar en algunos clubes y más, que es cultural rideability, es decir, to ride. Es decir, el concepto de, en español,
manejo.
En realidad no es drive, porque en el inglés es diferente, porque en inglés uno ride una bicicleta y un caballo, pero uno no ride un auto, ni un avión. Entonces es el ride da idea de una relación de fuerzas motrices que no, y de
control,
sí. Más específica, pensando en una gigantesca criatura voladora que uno está tratando de alguna manera de controlar, ¿no? Con las riendas. El vínculo entre Ray y rienda, ¿no? Lo que Ray tiene riendas. Vos, algo que tiene riendas.
No, algo que tiene vida.
Claro, algo que. No, bueno, pero en inglés la también bicicleta. Una bicicleta se ride, ¿no? Uno no drive una bicicleta. Estamos haciendo un
desastre.
No ride.
No
escuché
ninguna
pregunta.
Loncho con su pronunciación se le va a morir Natal.
Bueno, la forma de salvar este problema es que ellos crean que las bicicletas tienen vida.
Claro, bueno. Pero lo que quiero plantear con esto es que la experiencia tiene que ver y presupone un nivel de fuerza motriz y de inferioridad de condiciones, una especie de canal o de cauce que uno tiene que atravesar, pero es también como un río que te lleva con su propia fuerza motriz, como si la experiencia tuviera su propia fuerza motriz que te imprime a vos una sensorialidad en un momento, como que estás en una línea de montaje y la experiencia te marca y después atrás tuyo viene otro que va a pasar por la misma experiencia, pero da poca idea de control, de gestión, de ingeniería, de hackeo. Para eso necesitamos la situación. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por esta agradable reunión. Nos vemos el jueves que viene.
Chao.